Para entender lo que pasa en Latinoamérica y el mundo, en el Club de la Pluma, hablamos de geopolítica con el licenciado Carlos Pereira Mele. Es así, estamos en compañía de nuestro queridísimo amigo, el licenciado Carlos Alberto Pereira Mele. ¿Cómo te va, querido compañero?
¿Qué tal? Buen día.
Pero muy bien, muy bien. Así que, ineludible hoy que puedas hacer referencia a la cumbre de las Américas sin parte de las Américas.
Exactamente. Bueno, es interesante este tema porque vamos a empezar a ir desmantelando mitos y cosas por el estilo, ¿no? Uh-huh. El primer punto que vamos a desmantelar es la importancia de esta cumbre.
Bien.
¿Por qué digo esto? Y porque las cumbres supuestamente de las Américas fue una creación norteamericana en los años 90, específicamente. La primera reunión fue en el año 94 en la ciudad de Miami.
Sí.
Pleno apogeo del gran triunfo norteamericano sobre la ex Unión Soviética.
Sí.
Y a partir de esa estructura se inició toda una serie de cadenas de acciones que fueron imbricando todo el modelo que se creó en los 90 hacia adelante con el famoso proyecto de construir para el siglo XXI el siglo americano, o sea, el gran siglo neoliberal y neoconservador norteamericano. Un gran sueño que se venía planificando desde finales de la década del 70.
Uh-huh.
Muy bien. En ese marco se iniciaron todos estos procesos. Para la misma época también se inició otro proceso parecido de cumbres, que fueron las famosas cumbres iberoamericanas, en la que estaba presente el rey de España y también los países hispanoparlantes de toda nuestra región.
Uh-huh.
Como vemos, dos organismos que se crean para las mismas épocas, con los mismos fines, y que en la práctica fueron los puentes de plata mediante el cual o se introdujeron las privatizaciones y las distintas formas de dependencia con el nuevo orden mundial financiero que se estableció a partir de ese momento, o también como puente de plata para la introducción de los grandes grupos multinacionales y de las privatizaciones de los principales servicios públicos de nuestra región. Eso fue el origen de estas organizaciones y fundamentalmente este Consejo de las Américas, ¿no es cierto?, Cumbre de las Américas, etcétera, donde allí se desarrollaron todas estas políticas. Estamos viendo que hoy, en el 2015 se realiza la séptima, y hace una hora me había puesto a fijar claramente el logotipo de la cumbre, ¿no? Una palomita azul celeste que entrega una rama de olivo a una palomita que está abajo de color rojo.
Uh-huh.
Muy significativo el dibujo, muy significativo la entrega de la ramita de olivo del celestito liberal hacia supuestamente la izquierdista palomita de abajo. Muy simbólico todo, pero que en la práctica es eso, simbolismo puro y sin ningún hecho concreto para cambiar las situaciones que están sobreviviendo la zona. Porque son tres o cuatro los elementos muy claros que se quieren en esta reunión, o se intentaron en esta reunión plantear, y que ha sido tratar de que la mayoría de los países de América Latina vuelvan a tratar de formar parte de ese gran redil del neoconservadorismo, y ello la demostración más clara es que los principales países que están muy ligados a los tratados de libre comercio, o sea, los países del Pacífico, junto con algunas otras naciones y un miembro del Mercosur, Paraguay, firmaron una especie de documento en el que insisten en que los países de la región deben trabajar para el libre cambio, el libre comercio, etcétera, etcétera. Así que ahí está la pata económica y la pata política que se ha intentado volver a insistir cosa que en la práctica no fue tan fácil hacer porque faltan los principales países. Extrañamente, no digo extrañamente, sino que ni Venezuela, ni Brasil, ni Argentina, ni otros países medianos como Bolivia o Ecuador firmaron este documento. Esto demuestra que las aguas siguen divididas, de que las aguas van a continuar en ese marco. Uh-huh. Y por otro lado, todo se ha girado a la reunión cara a cara que tuvieron Castro, el actual presidente, el hermano de Raúl,
de Fidel,
sí. Raúl y Obama. Uh-huh. Y que bueno, que demuestra que simplemente es una acción diplomática que no ha variado en lo más mínimo la postura norteamericana con el tema especialmente del bloqueo. Es muy posible que empiece un tenue desbloqueamiento, pero la política también contra Venezuela ha bajado un poco los decibeles, pero va a continuar en ese ritmo. Uh-huh. Y que además los bandos son irreductibles, esto vamos a tener que ser concreto. No creo que ni que Cuba vaya a cambiar a ser un sistema democrático como lo que piden los norteamericanos y los neoliberales, ni Estados Unidos le permita a Cuba hacer grandes desarrollos fuera de su área de influencia. O sea que esto es muy interesante para que los analistas de tipo revista de moda muestren la acción diplomática, pero que en el fondo no ha cambiado nada. Y desde el punto de vista geopolítico no aporta absolutamente nada tampoco este encuentro. Digo esto porque los acontecimientos de los últimos meses son muy desfavorables para Estados Unidos. Uh-huh. Y en ese aspecto debemos aclarar con gran firmeza de que el rol que está desarrollando China en nuestra región y que además ha tenido un tremendo desarrollo en los últimos días, especialmente con el tema de ese famoso Banco de Desarrollo al cual se han sumado ahora todos los países de Europa y Estados Unidos ha quedado afuera. Esto pone en claro que ya Estados Unidos no controla la totalidad del modelo mundial financiero y que por otro lado también hemos estado observando que hay una revista militar norteamericana que habla de que la presencia china en las Américas afecta seriamente la seguridad norteamericana y por lo tanto van a seguir insistiendo con el argumento de bases militares y de organizaciones militares que le sean afines. ¿Por qué? Porque el Pentágono sigue pensando de que esta región debe continuar bajo el control norteamericano, siguiendo la vieja teoría geopolítica, por eso digo que no ha modificado en nada, uh-huh, de Nicolás Spickman, que se planteó a mediados de la Segunda Guerra Mundial, para ser preciso, en 1942, diciendo de que América había que impedir que se uniera, América había que tenerla controlada y monitoreada porque podía ser un gran escollo para la seguridad y la defensa estadounidense, ya que acá se concentraban grandes cantidades de recursos estratégicos que si no están en manos de grupos multinacionales norteamericanos corre serio riesgo de Estados Unidos de bajar más sus niveles de hegemonía que intentó imponer. Por lo tanto, vemos con claridad que en esta reunión los amigos de Estados Unidos son los mismos, no se ha variado la postura, lo que sí se ha demostrado de que muchos de los amigos que participan de esta reunión están con serios problemas internos, me refiero específicamente al señor Peña Nieto, el presidente de México, el cual ya es a voz populi de la tremenda injerencia que tiene el narcotráfico en el Estado y a su vez cómo utiliza el narcotráfico para reprimir a sus opositores. Uh-huh. Por otro lado tenemos el Chile con una serie conflicto interno que se ha demostrado en los últimos días con actos de corrupción muy complicados. Perú, que a pesar de que ahora en mayo va a recibir las tropas norteamericanas para los ejercicios, también ha tenido que hacer el quinto cambio de gabinete, Humala. Por lo tanto, no las tienen todas consigo los sectores más afines a al sector pro norteamericano, y más que pro norteamericano, pro neoconservador, que allí es donde juegan todas las bazas. Las reuniones, en los grupos que han asistido a esta reunión, son las viejas fundaciones estas que han estado operando acá en Argentina, todas neoliberales, todas por la paz y la democracia, entre comillas, ¿no es cierto? O sea que no hay nada nuevo. Lo que sí hay de claro y concreto es de que esta reunión ha sido una más y está demostrando la declinación de la misma. El año pasado, en que la reunión de la cumbre iberoamericana que se desarrolló en México, demostró también prácticamente que ya son entidades o entelequias que están en franco deterioro y retroceso y que ya no sirven más. Bueno, la cumbre de las Américas es evidente que también está marchando por ese carril. Lo que sí me llamó poderosamente la atención fue esa denuncia que salió en un diario uruguayo, hablando de que Uruguay estaría negociando en hipersecreto un acuerdo de tratado de libre comercio que se llama TISA con Estados Unidos, lo cual vendría a ser un fuerte escollo para la unidad regional y además para el Mercosur ampliado, ¿no? Y la participación en esta reunión que te comentaba de Paraguay firmando ese documento sobre libertad de comercio y de entrar dentro del GATT y de todas esas estructuras que creó Estados Unidos para beneficiarse y para controlar más a los países dependientes. Esos son, digamos, los motivos de preocupación y los motivos de seguimiento que debemos hacer, porque por más que sean países pequeños, que su economía no sea trascendental, sí son fuertes escollos, son piedra en el zapato para continuar avanzando hacia una regionalización y hacia una continentalización de nuestro subcontinente sudamericano. Pero esto ya se verá cómo se desarrolla. La realidad es de que en este encuentro, más allá de actos simbólicos, más allá de expresiones de deseo, no ha sido precisamente una reunión que marque grandes destinos hacia el futuro, sino que viene a consolidar las posturas que van a seguir siendo las mismas entre los sectores enfrentados, y que América está mucho más fortalecida de lo que pensábamos, y de que Estados Unidos ya no puede hacer lo que quiere en su ex patio trasero. Esa es la conclusión más fuerte que debemos arribar. Por supuesto que Estados Unidos hará muchas acciones de desestabilización en nuestra región para impedir la consolidación de este modelo. Eso está ya descartado. El tema es cómo los latinoamericanos podemos voltear esta situación. Pero el mundo del 2015 es un mundo totalmente distinto, en el que las presiones internacionales ya no vienen de Washington, sino que vienen de Pekín, y que a su vez se han sumado ahora a las presiones de Moscú. Por lo tanto, el panorama es completamente distinto a donde arrancó allá en el 94, cuando Estados Unidos no le discutía la hegemonía a absolutamente nadie, y era el famoso fin de la historia, y hoy vemos que tenemos una nueva historia y que se está construyendo paso a paso con grandes dificultades y con muchos inconvenientes y contradicciones también.
Bien, querido amigo, gracias por estar con nosotros. Te mandamos un fuerte abrazo y nos encontramos el próximo domingo.
Igualmente, abrazo para todos.
Fue el licenciado Carlos Alberto Pereira Mel en el Club de la Pluma con su columna de geopolítica.